Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Como cada mes, fiel a nuestra cita habitual, tenemos a Pilar Galindo al otro lado del teléfono, Pilar Galindo de la cooperativa La Garbancita Ecológica, para, bueno, pues para hacer esta sección con la que desde hace ya muchos años tenemos una fiel cita. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Decíamos, fíjate, además ha surgido el tema, como no podía ser de otra manera, en la entrevista anterior, los efectos del azúcar, ¿no? Sabemos que el azúcar es necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo, pero los azúcares que solemos ingerir, ni en cantidad, porque consumimos demasiados, ni en calidad, porque consumimos azúcares refinados, no son en absoluto saludables, ¿no? Y ahora que se acercan fechas de celebración en las que seguro que abusamos habitualmente de estos productos azucarados, nos parece que es una buena ocasión para recordarnos la necesidad de revisar algunas de nuestras prácticas alimentarias. Pilar, decimos que nuestra alimentación excede en el consumo de azúcares. ¿Qué consecuencia tiene esta práctica en nuestra salud?
Bueno, hay un límite que pone la OMS porque ya el tema crece muchísimo, no solamente a nivel España, es la dieta en general, la dieta globalizada, porque contiene no solamente el azúcar que somos conscientes que tomamos, sino también el azúcar oculto que está en toda la alimentación procesada como conservante y como saborizante. Entonces, la OMS nos plantea que debemos de consumir no más de 25 gramos al día, que sería pues como una cucharada sopera rasa. Uh-huh. Entonces, si estamos abusando, estamos tomando 5 o 6 cucharadas de esas. Hay que pensar que solamente una lata de refresco ya tiene 33 gramos. O sea, que muchos de los alimentos que contienen azúcar oculta están superando esa tasa. Y bueno, ¿por qué ponemos el punto de mira en el azúcar? Pues porque son hidratos de carbono rápidos, es decir, que provocan su entrada directa en el torrente sanguíneo. Eso hace que nuestro páncreas tenga que corregir, porque la entrada de exceso de azúcar está provocando como una necesidad de controlar eso, porque se considera como una agresión. O sea, que todo lo que en nuestra lengua el azúcar nos parece muy rica, pues nuestro cuerpo piensa que no es tan rica, ¿no? Y entonces la insulina sale para neutralizar ese exceso de azúcar. ¿Qué pasa? Que la sensación que se provoca después de esa neutralización es que ha habido una caída de la energía, porque claro, como es un hidrato de carbono rápido, no es un hidrato de carbono lento como podrían ser los cereales integrales o las verduras, pues resulta que nosotros tenemos la sensación de que toda la energía que teníamos se nos ha caído, y entonces volvemos a tener la sensación de hambre de volver a pedir. Claro, cuando nuestra dieta está polarizada excesivamente en hidratos de carbono rápido, que está en toda la bollería industrial, en los panes de harinas blancas, todo el azúcar, pues resulta que está consumiendo en exceso, esto está neutralizando otro tipo de alimentos y estamos obligando a nuestro páncreas sistemáticamente a salir a socorrer esos niveles altos de azúcar. Y llega un momento que el mecanismo se estropea. Entonces, es lo que se llama diabetes tipo 2, y que es una diabetes que de forma tradicional estaba en las personas ya con una edad madura, porque se suponía que su organismo había tenido que trabajar mucho haciendo esas correcciones, pero que nos estamos encontrando diabetes tipo 2 en personas jóvenes, incluso en adolescentes. Y eso quiere decir que todo ese proceso de salir en socorro se ha producido de forma demasiado asidua, y por lo tanto tiene que ver con una mala dieta generalizada que estamos teniendo. O sea, hay una cultura del dulce que es contraria a la salud. Y luego el azúcar está generando adicción, con lo cual nos está provocando una situación compulsiva de consumir azúcar constantemente. Y a la vez, al ser azúcar refinada, nos está robando calcio, nos está robando hierro, nos está robando aquellos minerales que necesita para su asimilación. Entonces, está no solamente no nos proporciona una energía saludable por ese mecanismo que acabo de describir, sino que además nos está vaciando de nutrientes el organismo y en un corto periodo de tiempo nos está provocando una enfermedad pues que es muy lesiva y que además está combinada con la obesidad, está combinada con otras enfermedades. Y por último, señalar que el azúcar no solamente es responsable de la diabetes, también es responsable de la obesidad y también es responsable del cáncer. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros abusamos de estos hidratos de carbono rápidos, lo que estamos provocando es que, por un lado, esa adicción haga que tengamos una necesidad compulsiva de comer, con lo cual comemos más de lo que necesitamos, pero comemos mal. Por lo tanto, nuestro organismo está acertando en parte al decir que tenemos que comer nuevamente. Lo que pasa es que no ese tipo de alimentos, sino las verduras y las frutas, que son las que nos van a ayudar a que nuestro organismo pueda eliminar todas las toxinas y pueda proteger el intestino, pueda proteger nuestro sistema inmunológico e impida que haya una permeación a la sangre de aquellas proteínas que no han sido digeridas adecuadamente. Entonces, ese es el comienzo del mecanismo del cáncer, ese ensuciamiento que se va moviendo a lo largo de todo el cuerpo y que cuando al cabo de los años salta, pues es porque ha habido ya un deterioro sistemático y vuelvo a lo mismo, por nuestra alimentación.
Pilar, indudablemente es necesario hacer una revisión de nuestras pautas alimentarias de manera global. No se trata solamente de sustituir azúcar por otro edulcorante, sino, como tú muy bien has dicho, un análisis más completo de lo que es nuestra ingesta cotidiana. Pero también hay algunos productos, algunos alimentos naturales, algunos endulzantes alternativos al azúcar, y hoy queríamos rescatar el papel de uno de ellos, no solo porque es una alternativa interesante desde el punto de vista del sabor, sino también por sus propias propiedades terapéuticas, como es el caso de la stevia.
Sí, sí, hay que decir que en una sociedad en la que cada vez crece más la diabetes, o sea que las cifras que tenemos en España, por ejemplo, es que tenemos una diabetes, la diabetes normal, la diabetes tipo 1, que es porque el organismo no produce suficientemente diabetes, está en torno al 13% del total de la diabetes. O sea, la que más está creciendo, la más importante, es la diabetes tipo 2 que acabamos de describir. Uh-huh. Y afecta a 5.300.000 personas en España. Y es responsable de muchos problemas de salud, está vinculada a la obesidad, a la hipertensión, etcétera. Pero es que hay un total de 2.300.000 personas que están aún sin diagnosticar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una dieta que está apuntando demasiado, tenemos una cultura del dulce muy arraigada que la tenemos que trabajar. Entonces, en este sentido, aparece la stevia como un producto. Es una planta de origen peruano, es una planta que fue descubierta por un valenciano en el siglo XVI, que se llamaba Esteve, por eso su apellido, por eso de ahí viene el nombre de stevia, y es una planta que, a diferencia del azúcar, que decíamos que tiene hidratos de carbono rápidos, endulza sin aportar ninguna caloría, con lo cual no está provocando ese mecanismo que estamos hablando. Y bueno, pues fue introducida, ya digo, en la cultura europea, porque procede del Paraguay, en torno a ese momento. A partir del año 1970 se extendió por todo el mundo. Y bueno, pues en Europa estaba introducida con no generalizado, porque claro, hemos tenido sobre todo la cultura de la caña de azúcar, luego lo de la remolacha azucarera, y no tanto de este tipo de edulcorantes. Pero es un edulcorante que además está comprobado que ayuda favorece a las personas que tienen diabetes, a controlar su diabetes, a las personas que tienen hipertensión, a las personas que tienen exceso de triglicéridos. Eso está demostrado por el uso cotidiano. Pero además es que esta planta pues se lleva consumiendo muchísimo tiempo. De hecho, nosotros en la garbancita la tenemos a través de Pamies Vitae, que es una empresa familiar catalana que está produciendo planta de muy diverso tipo y también produce stevia y también la vende en un formato seca. Y bueno, pues hasta aquí estamos contentos, lo estamos introduciendo, está funcionando bien, pero de repente, pues como los laboratorios están muy interesados en vender productos para controlar la diabetes, sino que haya un producto natural que les quite la cuota de su negocio, pues aparecen campañas para desprestigiar. Y recientemente nos han informado nuestros suministradores que les ha llegado un requerimiento de retirar ese producto porque no cumplía la normativa europea de nuevos alimentos y que tenían que retirar todo ese producto del mercado. Eso es una persecución a un alimento que primero está probado que es saludable, no ha provocado ningún problema por la ingesta regular y además no es cierto que no cumpla esa normativa de nuevos alimentos porque no es un alimento nuevo.
Esa normativa, recordemos, Pilar, que está pensada sobre todo para, en principio, protegernos justamente de alimentos como transgénicos o otro tipo de cuestiones que pueden resultar, mientras no se... que hay que demostrar primero que no son nocivos para la salud, pero la stevia es una planta, no ha habido ningún tipo de manipulación genética y además se conoce, como tú muy bien nos decías, desde hace muchísimos años, ¿no?
En el año 97 se sacó este reglamento, el 258, y se sacó en un contexto en el que había muchas presiones por parte de la industria para que ya se empezaran a legalizar los transgénicos. De hecho, en Estados Unidos ya estaban desarrollándose y entonces el Parlamento Europeo puso como condición el que primero se aprobara este reglamento. Entonces, el reglamento 258 está, como muy bien dices, para productos nuevos derivados a base de plantas o de también puede ser de animales, pero ahora nos vamos a enfocar en las plantas, que esto, la stevia también es una planta, que hayan tenido modificaciones, por un lado, o que no tuvieran hasta el momento de la aprobación del reglamento, es decir, hasta el año 97, suficiente introducción en el mercado europeo. En el caso de la stevia, ya ha habido una empresa a la que se persiguió hace unos años en Alemania y esta empresa demostró con facturas, es decir, que podía estar también introducido sin que hubiera sido comercializado, pero con facturas que hasta el año 97 se habrían consumido 170 millones de tazas de té. De stevia rebaudiana, que es la stevia que estamos hablando. Es decir, estaba suficientemente introducido en el mercado europeo. Pero es que además no es un nuevo alimento, por lo que acabamos de decir, porque no ha tenido ninguna modificación. Es una planta tal y como se cultiva en Paraguay que se está introduciendo en el consumo europeo. O sea, no ha habido ningún laboratorio que haya hecho una modificación sustancial de su genética. Claro. Ni sustancial, ni bueno,
de ningún tipo,
sustancial sí. Porque las hibridaciones normales que se han hecho de forma tradicional, pues eso no se contemplaría tampoco dentro de la Directiva de Nuevos Alimentos. Hay otra normativa que trabaja esto. Por lo tanto, esto es una persecución a todas luces, contraria al derecho de los consumidores a poder alimentarse de forma saludable y poder resolver sus problemas de salud sin tener que recurrir a los fármacos y sobre todo es una persecución a un alimento que tiene demostrada su inocuidad. Bueno, hemos querido señalar la stevia sobre todo porque esta campaña se está desarrollando en estos momentos, o sea, a la empresa de Pamies les han pedido la retirada hace un mes o mes y pico, ellos están en una defensa, han elaborado toda esta información que, bueno, en breve la pondremos en la web de la Garbancita. Uh-huh. Y, bueno, nosotros no vamos a retirar la stevia de nuestras estanterías porque nos parece primero que no tienen razón, que no es legal, que no está incumpliendo ninguna normativa, y además queremos mostrar nuestro apoyo a la empresa Pamies Vitae, que lleva muchos años defendiendo la salud a base de las plantas y a base de una combinación adecuada de alimentos vegetales, ¿no? Que un poco es la raíz de lo que estábamos hablando al comienzo del programa. Hemos retrocedido mucho en el consumo de alimentos vegetales y así nos va.
Claro.
Entonces, es muy importante el volver a una dieta saludable y, desgraciadamente, si los excesos en azúcar se produjeran solamente en estas fechas que vamos a comenzar, pues no tendríamos estas cifras de diabetes. El problema es que estamos abusando del azúcar todos los días, estamos introduciendo el azúcar a los niños desde pequeños, Danone da su primer yogur azucarado como introducción a la dieta adulta, después del estete, digamos, y luego con las chuches y después con los refrescos y luego con toda la alimentación procesada. Es decir, tenemos una cultura que tiende a la enfermedad en lugar de una cultura que fomente la salud.
Pilar, esto, bueno, es como bien nos decías, no es la primera vez que se persigue esta planta. Suena a intereses bastante poderosos y resulta aún más paradójico cuando, bueno, pues nos damos cuenta, como muy bien indican las gentes de Pamies, que esta ley que se elaboró para evitar la entrada incontrolada de transgénicos, pues no ha evitado, por ejemplo, que en España pues tengamos el único productor europeo de cereales transgénicos y que su introducción en la cadena alimentaria no se controle ni se advierta siquiera en los productos que consumimos. Así que realmente parece que Europa está preocupada por unas cosas, pero quizá no se preocupa tanto por otras. Aquí nos suena que aquí debe haber intereses bastante importantes de las industrias alimentarias.
Bueno, y además hay que añadir que realmente esta persecución no viene de Europa, sino de la Agencia Española.
Sí, en este caso sí.
Y de la Agencia Catalana de Salud, que es la que parece que ha interpelado a Pamies Vitae. Pero ya hubo una sentencia del Tribunal Europeo en el que decía primero que ante esa persecución que se hizo con otra empresa en el año 2000 o por ahí, de una empresa alemana que estaba comercializando stevia, que desestimó totalmente ese caso, ya acreditó que eso no estaba vinculado a la normativa de nuevos alimentos, que no tenía nada que ver, que estaba suficientemente introducido y además planteó que no se podía tomar ese ejemplo para extender a otras empresas, que es justo lo que está haciendo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria a través de la Agencia Catalana en el caso de Pamies, y no sabemos si lo están haciendo
con
en otras partes.
Claro.
Entonces, bueno, pues lo que hay que decirle a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria es que nos proteja de los transgénicos, que nos proteja de esta dieta impulsada por las multinacionales a través de una publicidad engañosa y que se ocupe de promover programas de salud alimentaria y de educación para esa salud. Que ese es el verdadero cometido, y no perseguir a aquellos que lo están haciendo desde fuera de las instituciones y de forma autónoma, autogestionada, y favoreciendo el que la gente tenga cultura para poder resolver los problemas de salud. O sea que, más bien, en lugar de estar ayudando a estas iniciativas, lo que están haciendo es ponerles la zancadilla, ¿no?, y perseguirlas, ¿no? Lo cual, pues, es un poco el contrasentido que a veces nos hace preguntarnos si la Agencia Española no le pasará lo que la Agencia Europea, que muchos de los científicos que están avalando las investigaciones, pues están o bien están en este momento pagados por las multinacionales o en su momento han estado trabajando para ellas, con lo cual son las famosas puertas giratorias que estamos denunciando constantemente. Y bueno, pues la Agencia española debería dar ejemplo y no hacer ese tipo de persecuciones, ¿no?
Pues desde aquí nos sumamos a esa denuncia y al apoyo a, bueno, pues a la asociación Dulce Revolución, a Pamies Vitae en este caso, y a la Garbancita, que también lo apoya. Pilar, como siempre, esta vez será algo más de un mes, que tenemos por medio, bueno, el paréntesis de fin de año, pero nos volveremos a escuchar allá por enero. Un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Un abrazo a vosotros.
Hasta siempre. Gracias.